Bien, hola a todos y a todas, estamos aquí en el programa de radio feminista Rebeldes sin Sombra en Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Deciros que estamos en directo, que podéis hacer vuestras intervenciones al teléfono 93-359-4900. Deciros que el día de hoy, a 10 de agosto, vamos a pasar al principio de nuestro programa. La primera hora va a hablar sobre el tema de la prostitución en Barcelona a manos de un par de compañeras que trabajan desde dentro en colectivos que trabajan con el tema de la prostitución y la mujer en situación de prostitución.
Y después de este primer bloque de las compañeras de Mala Mujer, vamos a continuar con nuestro programa de Rebeldes sin Sombras. Hoy tenemos un montón de cosas, pero vamos a ver qué podemos hacer en la segunda hora, así que terminaremos de comentar cómo está la situación actual hoy en Honduras, que lo veníamos ya contando en otros programas, y luego también de algunas noticias y cosas locales que están sucediendo aquí en Barcelona. Y bueno, luego tenemos una sorpresa para más adelante, que estamos aquí con una compañera que también nos va a contar un poquito qué es lo que está pasando en su país, de donde ella viene, que es en Rusia, y cómo está la situación de los presos y las presas políticas y de los movimientos sociales.
Deciros también que podéis escribirnos al correo de Rebeldes sin Sombras, que es rebeldesinsombra@latinmain.com, y también podéis descargaros los programas de Rebeldes sin Sombra en archive.org o en la radio, en la página web de Radio Bronca, radiobronca.info, en el apartado de podcast.
Mala mujer.
Mala, malísima mujer.
Mala mujer.
Re mala.
Malísima.
Mala porque me da la gana.
La amenaza del estigma de puta actúa como un látigo que mantiene a la humanidad femenina en pura subordinación, ya que la desaprobación social se convierte en un castigo muy efectivo para ellas y una amenaza en potencia para el resto. Las trabajadoras sexuales, como mujeres que transgreden el rol sexual hegemónico, son vistas como malas o como caídas. Malas si es por propio deseo de transgredir, o caídas si es por un designio malicioso masculino. Estas mujeres son distinguidas de las virtuosas con el estigma de puta.
Bienvenidas al primer programa de Mala Mujer. Un programa que inicia hoy su andadura, un programa monográfico sobre trabajo sexual, prostituciones, sexualidad femenina, y porque hablar de prostitución y hablar de trabajo sexual significa hablar de sexualidad femenina y ponernos en juego todas para evaluar los significados que otorgamos a la feminidad, a la sexualidad femenina, y cómo, si no legitimamos las voces de todas las mujeres, incluidas las trabajadoras sexuales y aquellas mujeres que se dedican al comercio sexual, también estamos negando nuestras propias voces.
Hemos empezado con una cita de Gail Peterson del libro El prisma de la prostitución para introducir ese halo que recorre el estigma de puta, ese insulto que nos clasifica a todas en buenas y en malas, y que no solo a las trabajadoras sexuales, sino también a todas aquellas mujeres que violan las normas del campo de la sexualidad, ese espacio que el patriarcado nos ha reservado para lo que se supone que somos las mujeres. Y, por supuesto, a todas las que tienen una actividad sexual fuera del matrimonio, a las lesbianas, a las que abandonan a un hombre, a las que usan mucho maquillaje, a las que visten con ropa muy ajustada, a las que acuden solas a lugares considerados peligrosos, o a las que son contestatarias, las feministas, las inconformistas.
¿Por qué no me quieres? Mala, ¿por qué no me tocas? Mala, ¿por qué tienes boca? Mala, cuando te conviene. Mala, como la mentira, el mal aliento y el estreñimiento, mala como la censura, como rata pelona en la basura. Mala como la miseria, como foto de licencia. Mala como firma de Santana, como pegarle a la nana.
Bueno, pues aquí volvemos después de escuchar a Liliana Felipe y su mala mujer, como nosotras. Y bueno, queremos empezar en primer lugar presentándonos porque es importante que como ejercicio de, ¿no?, como ejercicio ético, una presentación para un poco plasmar que cuáles son nuestras inquietudes también al respecto, ¿no? Y las consideraciones que consideramos que es necesarias, que son necesarias hacer antes de empezar con todos estos monográficos, ¿no? Entonces, bueno, yo como Michelle parto de una situacionalidad que evidentemente no puede eludirse a la hora de empezar a hablar, ¿no? Que no hablamos en boca de nadie y no pretendemos generar discursos universales y que puedan intentar imponerse para todo el mundo, ¿no? Evidentemente no soy trabajadora sexual, evidentemente o no, pero sí que considero que a pesar de que es importante la movilización de las propias trabajadoras sexuales o de las propias mujeres que se dedican a la prostitución como propio colectivo, ¿no?, una movilización activa en defensa de un estatuto de legitimidad o en defensa de aquello que ellas quieran reivindicar, el hecho de que igual ellas en este momento no tengan los intereses centrados en esta militancia no excluye, o la tengan en otros espacios de resistencia, no excluye para que nosotras, desde aquí como investigadoras, activistas y feministas, pensemos que es posible hablar, no desde ellas, evidentemente, pero sí que hablar un poco de las consideraciones y abrir estos espacios a la reflexión y a las percepciones que como mujeres también nos lleva a todo el análisis del trabajo sexual, ¿no? Entonces, como bien decía, nuestros conocimientos no pretenden ser universales, sino que están condicionados a partir del hecho de ser mujeres, el hecho de ser feministas, el hecho de ser blancas, el hecho de no ser trabajadoras sexuales, nos condiciona para generar un tipo de discursos determinado. ¿Y esto por qué lo decimos? Pues porque de alguna manera, sobre todo cuando se habla de trabajo sexual, se parte mucho de hablar en lugar o hablar en voz de las trabajadoras sexuales y también hablar en voz en general de las mujeres es algo que históricamente ha sucedido, ¿no? Desde todo el ámbito de la ciencia, pero también desde todo el ámbito de las ciencias sociales y la sociología, que han pretendido analizar fenómenos sociales más o menos amplios, han siempre dado una visión desde los discursos del poder, desde aquellos que tenían legitimidad y para lanzar unos discursos que se consideraban legítimos, ¿no? El hombre blanco, heterosexual, de clase media, etcétera, es un poco aquel legitimado para lanzar unos discursos a los que después las mujeres, los negros y todas las alteridades tenemos que adscribirnos, ¿no? Y por esta razón queremos hacer esta crítica y plantear que estamos situadas en algo concreto, ¿no?
Bueno, sí, también un poco hablar desde dónde surge la necesidad de que las voces se escuchen, ¿no? Yo creo que mi relación con este tema fue a partir de empezar a trabajar con una asociación que hace mucho trabajo de calle, está ahí pues al pie de calle luchando desde hace varios años, y yo entré en contacto con ellas a través de la militancia feminista y empecé a tener un contacto más directo, ¿no?, con realidades de cierta prostitución, ¿no?, porque como ya hablaremos después, prostituciones hay muchas y muy diversas, y fue a partir de este contacto que a mí me surgieron muchas dudas que ya tenía y que cada vez son más a ciertos niveles, pero también fueron surgiendo muchas reflexiones, ¿no?, reflexiones sobre este tema que, como también iremos viendo en otros programas y más adelante, reflexiones feministas, reflexiones muy desde la práctica, muy desde la teoría, muy desde el antagonismo, desde pues las instituciones, el poder. Claro, es un tema súper amplio y muy complejo, y estas reflexiones pues de repente me veía teniéndolas con amigas, teniéndolas pues en un bar, teniéndolas con conocidas, hablando de este tema que aparte está muy en boga y que todo el mundo habla porque esto vende mucho, y claro, de repente pues dices, estos saberes o estas conversaciones es importante que se plasmen también, ¿no?, que salgan para afuera, y de ahí surge un poco la idea para mí de participar en iniciativa o una herramienta como esta, ¿no? De que esas voces pues no se queden en el tintero, en los bares, sino que se puedan compartir, ¿no?
Bien, pues ya estamos aquí de nuevo, tras escuchar a Los Malos Modos de Cristina Percances. Y bueno, queríamos comentar también un poco todo lo que es los objetivos que tiene, objetivos evidentemente que no son permanentes ni permeables, que pueden cambiar a lo largo de todo el proceso y de todos los programas, pero sí un poco unos pequeños objetivos que nos habíamos marcado para como finalidades, objetivos del programa, ¿no? Entonces, a partir un poco de nuestra propia experiencia, pues sobre todo partiendo de lo que es la denuncia, ¿no? Que, como si bien hablábamos antes, que todos los discursos intentan hablar en voz de, ¿no? De las mujeres y, sobre todo, ¿no? Y ahí se marca mucho más sobre las mujeres que se dedican a la actividad de la prostitución o del trabajo sexual, pues es un poco hacer esa denuncia, ¿no? De cómo los discursos del poder en ocasiones se presentan como ciertos y como válidos universalmente sin que tengan por qué tener una veracidad. Y de hecho en muchos casos son falsos, pero se presentan como verdaderos porque simplemente por el hecho de que vienen de los intereses de los grupos de poder y de las élites de poder, ¿no? Eso por una parte, y luego también por otra parte la denuncia de la situación actual, ¿no? Que igual esto nos hablará un poco más Giselle, pero sí que un poco la denuncia de la situación actual que se está dando en en Barcelona y bueno, y en general con todos los, con toda la, la situación de, del trabajo sexual y de las mujeres que se dedican a la prostitución, ¿no? Luego, por otra parte, también es primordial todo el tema de deconstruir el estigma que rodea la prostitución, ¿no? El estigma de puta que como bien, que como también bien comentaba Giselle, no, no afecta solamente a las mujeres que se dedican al trabajo sexual, sino también afecta absolutamente a todas las mujeres en cuanto cuestionan ciertos preceptos, ¿no? Entonces esta deconstrucción del estigma, ¿no? No hablamos solo de mejorar la vida y de mejorar las condiciones vitales y la dignidad de las mujeres que se dedican al trabajo sexual, sino también de todas las mujeres, evidentemente, ¿no? Porque la ruptura del estigma también supone una ruptura con esa clásica separación entre mujeres castas y mujeres putas, ¿no? Que también de alguna manera incide muchísimo ese estigma de separación de que las putas son otra clase de mujeres y que naturaliza pues toda una serie de relaciones de delincuencia, de victimización, de tal, que las separa de la consideración de lo que es el resto de las mujeres, ¿no? Y las hace como una categoría específica de mujeres en contraposición a las mujeres castas o aquellas que reproducen pues los valores más positivos, entre comillas, de la feminidad, ¿no? Entonces, evidentemente, esa clásica, esa separación ya clásica también supone un augurio nefasto para la solidaridad femenina tan necesaria como feministas en el enfrentamiento antipatriarcal y contra el sexismo instaurado, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto que ya conocéis y ya conocemos, ¿no? Entonces, por otra parte, también la transformación social, ¿no? La incidencia de que esto no es solo teoría o es solo, pues aquí vamos a ponernos de tertulia, sino que también es una cuestión de activismo, ¿no? Y una cuestión de transformar realmente y incidir socialmente, porque siempre se dice, pues vamos a intervenir con las pobrecitas de tal colectivo o los pobrecitos de tal colectivo, sin pensar en que a lo mejor ellos necesitan o ellas necesitan intervención o necesitan apoyo igual que cualquiera, pero evidentemente también se necesita una transformación del imaginario social y de los estereotipos, que son los que generan también miserias vitales, ¿no? Y existenciales.
Y que llevamos cada una dentro también, ¿no?
Exacto.
Que no es solo hacia afuera, sino de mirarnos también cada una cómo nos construimos y cómo dejamos que nos construyan también, ¿no?
Exacto, que no estamos liberadas en absoluto tampoco de la reproducción y también de la visión de las otras según esos esquemas, ¿no? Eso está claro. Y luego también el abrir este espacio, ¿no? El abrir este espacio para que aquellas mujeres que desde la experiencia marginalizada, ¿no? Como nosotras, en el sentido de desde la experiencia que no es la típica experiencia del hombre blanco heterosexual de clase media, que es el superlegitimado, pues mostremos realidades diversas, ¿no? Y que en muchos casos son realidades que no están en los medios más mayoritarios y más oficiales porque contradicen las visiones mayoritarias sobre el trabajo sexual o las visiones más necesarias para la creación de significados no solo del trabajo sexual, sino también de la sexualidad femenina, ¿no?
Sí, yo respecto a lo que decías de la situación actual, uno de los objetivos claros del programa es la denuncia y también el poder convocar desde aquí a espacios de lucha que ya se están llevando a cabo. Hemos vivido en el Raval dos manifestaciones este último año de las trabajadoras sexuales y nos parecía una herramienta muy interesante desde el programa de radio poder denunciar el acoso que están sufriendo, las multas, todo esto. Yo creo que ahora lo hablaremos más adelante también, ¿no? Pero que le dedicaremos un espacio para poder visibilizar una situación que estamos viviendo en la ciudad donde vivimos día a día, bueno, que están viviendo las trabajadoras sexuales, pero que pasa inadvertida para los ojos del resto de la sociedad, ¿no? Y luego, yo creo que también así una de las motivaciones claras de sentarnos aquí y hablar, ¿no? Y charlar es el que creamos un discurso propio, ¿no? Porque yo creo que también hay unos discursos creados en torno al trabajo sexual muy cabrones también. O sea, tenemos un discurso hiperamarillista de los medios de comunicación que están ahora como buitres encima y haciéndole entrevistas a los vecinos, vecinos contra putas, y luego vemos las imágenes de los Mossos entrando como G.I. Joe's ahí a los pisos en las superredadas, operación X, ¿no?
Y bueno, el otro día me pasaba, le comentaba antes a Michelle que estando en una terraza en de una casa en las Ramblas, de repente llegaron ahí con las cámaras Telecinco que querían filmar desde la terraza porque querían sacar a las trabajadoras sexuales desde arriba y que les contáramos lo disgustadas que estábamos porque estaban ahí. Y bueno, claro, yo me enteré tarde, no pude echarlos a patadas, pero un poco a modo de ejemplo de qué está pasando, qué se está construyendo a nivel de discurso mediático, por un lado. Luego tenemos el discurso del ayuntamiento, que por un lado también entraremos más en profundidad, no me quiero extender, pero bueno, que es el discurso institucional, que por un lado victimiza claramente a las pobres trabajadoras sexuales, a las pobres prostitutas que vienen engañadas por estas mafias malísimas que nunca se acaba de saber muy bien qué grado de intervención tienen o no, y que hacen, por otro lado, un gran discurso represor del orden público, ¿no? Del civismo, del uso del espacio público, de quién es una ciudadana aceptable dentro del marco de lo que se supone que debe ser Barcelona y cuáles no, y las que no entran dentro de ese escaparate, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí entraremos un poco con el tema del trabajo sexual de calle, que tiene, pues, por su visibilidad y su estigma, pues tiene unas características también peculiares, ¿no? Y yo creo que eso, ¿no? Que básicamente crear un discurso propio desde el feminismo, que se oigan otras voces, que se oigan otras explicaciones, otras dudas, otras reflexiones respecto a este tema, ¿no?
Necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea, me parece que es teatro, y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. Tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro.
Bien, pues y ahora, tras escuchar a la Lupe, al puro teatro, vamos a entrar un poco en materia, ¿no? Un poco hablar sobre de dónde partimos, ¿no? No se trata tanto de decir de dónde partimos, no sabemos hacia dónde nos dirigimos, pero sí que un poco podemos hablar de qué es lo que en un principio guía esta aventura aquí en Radio Bronca, ¿no? Entonces, así en plano general, ¿no? Reconocemos que dentro del feminismo hay, bueno, hay muchas posturas y aparte de fuera del feminismo, que también hay muchas otras, de las que probablemente aquí no vamos a tratar, pero sí que dentro del feminismo hay muchas posturas que hablan sobre el tema de trabajo sexual o sobre la prostitución o sobre la industria del sexo en general, porque no es solo trabajo sexual como prostitución, sino también pornografía y demás industria, ¿no? Entonces, lo que queremos también un poco generar es ese discurso propio, ¿no? Pero también partiendo de las experiencias que nos van que queremos que se aporten en el programa por parte de otras mujeres, ¿no? No solo nosotras como feministas situadas en un, ¿no? en un estatuto, en un estado determinado, sino que también las aportaciones que desde las experiencias de las propias mujeres se puedan hacer y la riqueza que eso conlleva también para generar una visión propia contra la estigmatización de la prostitución, pero también contra la unicidad, ¿no? Que parece que solo se puede hablar desde un punto, y nosotras somos partidarias desde que no se puede hablar solo desde un punto, sino desde varios, pero siempre partiendo de la idea del reconocimiento de las voces de aquellas mujeres que de alguna manera están viviendo eso en su propia piel, ¿no? Y que yo creo que son las que deben estar más autorizadas para hablar sobre todo esto, ¿no?
No solo apuntar así el tema de que planteamos hablar de prostituciones en plural, porque también hay situaciones muy diferentes y queríamos hablar un poco desde diferentes puntos. Entonces, obviamente, pues habrá que contemplar esa diferencia, que no es lo mismo pues un trabajo puntual, un trabajo autónomo en la calle a un club, no es lo mismo la condición de ser extranjera y sin papeles, una situación irregular en el Estado español. O sea, queríamos un poco reflejar eso y partíamos un poco de ese plural, ¿no? De prostituciones en plural. Y sí que estamos aclarando un poco también antes el tema, que nos vamos a centrar un poco fuera de lo que es la trata, también porque, bueno, hemos pensado centrarnos más en la prostitución no forzada también, ¿no? Porque para acotar un poquito el tema y porque también nos parece más interesante poder salirnos de ese discurso en que todo es tráfico de personas, tal, o sea, meter un poco más de visión crítica hacia esto, pero bueno, obviamente saldrá también porque es inevitable y porque es una realidad que existe también, quizá no a los niveles que nos están vendiendo que existe o desde donde lo enfoca o con el enfoque que lo están vendiendo las instituciones o los medios, pero obviamente está ahí también, ¿no?
Sí, no, y sobre todo porque analizar un poco ese discurso nos lleva también a analizar cómo la legitimidad que se le otorga a la voz de las mujeres y a su voluntad, ¿no? Que eso puede tener consecuencias también nefastas cuando se les niega absolutamente, ¿no? Con todo ese discurso de todo es obligado, todo es obligado, todo es obligado y las mujeres no tenemos ningún espacio de resistencia ni de libertad, sino que solo estamos oprimidas, se está negando la voluntad y la elección, entre comillas, evidentemente, en el grado en que esto ya también lo discutiremos más adelante, en el grado en el que se nos permite, ¿no? A todos y a todas, en realidad. Pero sí que negarla en absoluto, también, no, entonces, a partir de ahí la voluntad queda negada, queda infantilizada la mujer. Entonces, también es esa visión, ¿no? que también se puede denunciar, y a partir de ahí es todo un discurso filosófico y tal de negación que va más allá, incluso negando el propio consentimiento, ¿no? Que de hecho se niega el consentimiento de la mujer, aunque exista consentimiento ante ciertas prácticas, se le anula su propia voz, ¿no? Y el hecho del consentimiento en las mujeres es una cuestión bastante peligrosa, ¿no? También.
Sí, también un poco construir un discurso que no que no parta de la victimización, ¿no? O sea, que yo creo que algo que sí que nos planteamos que reflejar uno u otro discurso, una u otra vivencia de esta temática, sí que tiene que partir de un objetivo claro, que sea el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Que no puede la solidaridad y una invitación también, ¿no? A esa solidaridad y a una acción directa también respecto a los abusos de poder y pero no con esa victimización de la que hablábamos, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo en un momentito queríamos un poco leer una definición de prostitución, más que nada porque, bueno, estamos hablando sobre el tema y tal, y parece que bueno, que
calor,
no... Sí, exacto, para entrar en calor parece que no está de más leer una pequeña definición que aparte hace Gail Peterson, que ya la ha nombrado también Giselle, ¿no? Antes, leyendo un poco un fragmento de su Prisma de la prostitución, muy recomendable, por cierto, el libro. Entonces, bueno, ya define la prostitución, dice que se entiende por prostitución, o bueno, muy a menudo se define el delito de la prostitución cuando mujeres homosexuales, transgéneros, exigen de manera explícita dinero, ya sea por medios verbales o no verbales, a los hombres a cambio de servicios sexuales concretos dentro de un espacio público, privado o comercial. Bueno, lo de delito, ella habla de delito, pero aquí, por ejemplo, no es delito, ¿no? En el Estado español, según las normas vigentes, ¿no? Además, bueno, sobre el tema de la prostitución, aunque en general en los textos legales que contemplan la prostitución no se especifican identidades de género, cuando la actividad se persigue, como en el caso, por ejemplo, de Barcelona, a partir de la ordenanza cívica del 2006, la práctica policial se dirige invariablemente hacia grupos oprimidos, ¿no? Que son los que están como en el punto de mira siempre cuando se le suman, pues eso, ¿no? Que inmigrante, o sea, una persona que además sea inmigrante, mujer, si además pues transgéneros o transexualidad, ¿no? Todo eso son factores que van sumando para apuntar directamente la culpabilidad o la persecución, ¿no? En general, bueno, un poco de forma casi exclusiva, ¿no? Y esto también lo apunta Peterson, son los hombres los que pagan por sexo y en general las mujeres las que lo proporcionan. Y digo en general porque, bueno, José Luis Solana, por ejemplo, afirma que en España se calcula que aproximadamente el 80% de las personas que se dedican al trabajo sexual son mujeres, el 15% transexuales y el 5% varones, ¿no? Esto es quien lo ejerce, evidentemente la mayoría de usuarios son usuarios masculinos, ¿no? Tanto de varones como de transexuales como de mujeres, ¿no?
Teníamos una cifra por ahí que era,
sí, yo,
90 y
yo he leído
largo,
desde,
¿verdad?,
el 97% hasta el 99,7% en según qué informes o en según qué estudios sobre el tema de los porcentaje masculino en el uso de la prostitución, ¿no? En clientes, como si dijéramos. Entonces, bueno, un poco haciendo esa pequeña aclaración que ya está bien, ¿no? Un poco por meter un poco de cifras que aunque no son absolutamente necesarias, sí que está bien saberlas y plantearlas desde un principio.
Para ubicarse un poco.
Para,
¿no?,
ubicarse un poquito.
Y yo quería hablar un poquito del formato que va a tener el programa, pero igual antes podemos pasar a escuchar una cancioncita, ¿no? Para hacer un pequeño corte.
Sí, ha llegado la hora. Es el momento. Chungas, representando, y dice así: es el momento perfecto, punto en el acierto, Miguel Tuzán en el patio, ¿a qué me huele este directo? Buena caraja de la gorda, dime, ¿quién me para? No hay coños, no hay pelotas, mis rimas se desbordan, queman tanto como el fuego, ja, cuando ya agarro el micro ya sabes que yo no juego, quien crea que no se merece escucharme, que se vaya, igualmente nunca se lo ha merecido, no falla, pues ellos se lo han buscado, no intentes ser mi enemigo, para siempre lamentarás haberme conocido, y no voy a compararme con nadie, pues yo soy única, tan solo quiero que tú escuches mi música, afila tus agallas, corre que llegan las mías, caeré por tus espaldas como una gota fría, pero no tirites, baila, hip hop como Dios manda, sal a la calle y gánate el respeto de mi banda, lucha, así es como se consiguen las cosas, apúntate al combate que la vida no es hermosa, sé que estás dispuesto a disfrutar de lo que es bueno, ya sabes, este es el lugar, este es el terreno, huye de al volcán la
pasa. Sus caderas no han forzado florituras raras, ya que su postura es el reflejo del eco de aquella melodía la nauseabunda, producida por los cuellos de los niños que partía, retorcía sus muñecas mientras otras preparaban un futuro como esclavas al jugar con cocinitas de una barra por muñeca. Beca tras beca, prueba curso tras curso, no le importa el curro duro, resiste el sacrificio como Herodes Jesucristo, visto que no tiene un padre y con talegos por un tubo. Mujer chunga en rollo chungo, cuando alguien ha mandado algo a su alrededor, dolor en su curtido corazón, hasta su mejor amiga blanca culpa su color. Negra, honor y muchas veces soledad, que la convierte tan independiente, que hace que la gente piense que no piense lo que los demás sobre ella piensen. Jamás será una negra sin mirada, señoras, es la hora de la negra mujer chunga africana.
Mujer chunga, siempre dura. Mujer chunga, no te calles, no, no eres mona. Mujer chunga, belleza fora. Mujer chunga, piel oscura. Yo quiero que mujer chunga, tú te des a respetar, porque hay mucha gente que te quiere maltratar. Demuestra y deja claro que tú eres la mujer chunga, porque eso es lo que eres y lo que te hace bella y dura.
Realidad, desigualdad de condiciones para pillar educación. Imposible estudiar cuando dos familias más hacen vida en el salón. Va buscando inspiración entre cintas de hip hop para conseguir concentración, evolución. El objetivo interrumpido esta semana dedicada a la oficina de madrazos. Mazo de problemas derivados de un planeta fragmentado en mil pedazos. Y ya sabe que fue el blanco, al igual que Malcolm X, es consciente del papel que la mujer desarrolla en cualquier sociedad dada. Mujeres educadas dan lugar a sociedades avanzadas. Mujeres ignorantes dan el cante de desdicha y pobreza abundante. Los niños necesitan el apoyo de una teta. La mujer tiene la teta, los hijos maman teta, la mamá tiene la teta. No es lo mismo para el niño que la dueña de la teta haya recibido clase o no llegase ni siquiera a la escuela. Su única obsesión jamás ha sido maquillarse ni servir sus tetas. Hostia, si tú no la respetas, la parte de tu cuerpo que más mola no la tienes entre piernas, está entre tus orejas. Los machos tienen suerte de que pocas son las hembras que siembran libertad al otro lado de las rejas. Relaja, antes de que acabe este homenaje a la vida.
Bueno, y volvemos después de escuchar a la Ari. Y bueno, yo quería así comentar solo un poco por encima el formato, así que habíamos pensado. Y bueno, sobre todo teníamos muchas ganas de hacer un programa muy dinámico, con lo cual esto es una gran invitación a que si tienes algo que decir, algo que aportar, algo que has vivido, algo que preguntar, no mucho, bueno, lo que sea, a que se pueda llamar por teléfono, a que vamos a dar un contacto también. El teléfono de Radio Bronca es el 93359400, 93359400, y para poder intervenir en directo, pero también pues vamos a dar un mail para poder enviar textos, bueno, eso, cualquier aportación. Pues teníamos ganas de aportar eso, diferentes visiones sobre la prostitución, traer también invitadas al programa, que, bueno, ahora le paso la palabra y a Michelle, y que también nos explique un poquito sobre qué temas, y eso, sobre todo las intervenciones en directo y todas vuestras aportaciones. Más que nada eso, para que podamos ir construyendo juntas esos discursos y estas reflexiones sobre el tema.
Y favorecer un poco también el dinamismo, ¿no? De ese de que hablábamos, de que siempre nos vamos a ver como atravesadas, ¿no? Por todas las personas que vayan participando, que vayan escribiendo, que si pues no me apetece llamar y salir en directo, pues escribe un mail y lo podemos leer desde aquí, ¿no? Un poco todo eso, ¿no? De diversos temas que nos afectan también un poco pues a todas, ¿no? Un poco lo que ya hablábamos de situación actual, sobre cuestiones de legalidad, extranjería, estigma también, estigma social, ¿no? Que se puede relacionar ahí con muchos colectivos estigmatizados, que no son única y exclusivamente las trabajadoras sexuales, aunque aquí vamos a tratar este tema, ¿no? Sobre salud sexual, ¿no? Que intentaremos en todos los temas realmente tener aportaciones también de personas que tengan información, personas, pues bueno, especialistas, o al menos no sabría bien, pero por ejemplo, pues personas médicas o, ¿no?, o profesionales de la salud para hablar un poco, preguntarles, poderles hacer preguntas nosotras y todas aquellas que queráis llamar en directo, ¿no?, sobre salud sexual, sobre métodos de anticoncepción, sobre prácticas sexuales, riesgos, etcétera, ¿no? Entonces intentaremos ir trayendo invitadas y personas a las que poder un poco, ¿no?, ir consultando dudas y que nos vayan pues un poco también aportando visiones sobre otras teorías feministas, ¿no?, respecto a la prostitución, un poco analizar también antecedentes históricos, ¿no?, el por qué de repente ciertas prácticas sexuales pasan a ser no solo estigmatizadas, pero también controladas médicamente y controladas desde el Estado y controladas desde todas las, ¿no?, y pasan esas personas con comportamientos no normativos, no son solo personas con comportamientos no normativos, sino que pasan a tener una etiqueta que ya no pueden eludir y que además es de por vida, ¿no? Entonces, todo eso, ¿de dónde viene?, ¿por qué ha pasado un poco esos antecedentes históricos de moralidad, etcétera, ¿no? Un poco todo eso son los temas, pero que evidentemente pueden irse modificando y pueden irse ampliando a partir de las demandas y de las aportaciones de todas, ¿no? De todas aquellas que queramos participar y que quieran participar, ¿no?
Sí, quizá también sería interesante a nivel de noticias, ¿no? O sea, que sí que vamos a dedicar un espacio a qué ha estado pasando estos meses en el Raval con las trabajadoras sexuales, que, bueno, pues a nivel lo que estábamos comentando un poco por encima antes, de multas, del tema que está pasando con la ley de extranjería, hasta qué punto está habiendo deportaciones, ingresos en CIE, bueno, todos estos temas que van muy relacionados, ¿no?, con el trabajo sexual. Pero también nos gustaría tener noticias, o sea, que cualquier persona que tenga conocimiento de algo que esté pasando, de convocatorias, bueno, nosotros vamos a intentar estar al tanto, pero si hay alguien más que quiera aportar, también estaría muy bien poderle dedicar un ratito en este espacio, ¿no? Y no sé, son un poco los temas que vayan saliendo y que vayan desarrollándose, sí, aquí,
no, y sobre todo,
que vayamos desarrollando juntas.
Claro, no, el lado de las noticias es cierto, ¿no? Además, o convocatorias, ¿no? Que sí, como apuntabas antes, ¿no?, que han habido manifestaciones, pues convocatorias públicas y amplias, que también, evidentemente, este espacio está abierto para todas esas convocatorias de denuncia o incluso pues denuncia de situaciones personales o de aquello que se desee, ¿no? Un poco.
Himno de las trabajadoras sexuales independientes. Las alegres hijas de la diosa Xochiquetzal.
No somos brujas ni somos magas, pero tampoco somos sirenas, somos mujeres igual. Somos nosotras y no cualquiera, se nos antojan las mismas cosas que a todo el mundo y a los demás. Ya lo dijo la gran Sor Juana, ¿a quién más vamos a culpar?
Bueno, y con Liliana Felipe nos despedimos, entonces, así después de haber hecho esta invitación y esta presentación ambiciosa de estos monográficos, esperando que os animéis a participar y que os apetezca, ¿no?, y que compartáis este ratito con nosotras. Y ahí yo, Giselle, me despido y te paso la palabra. Y,
sí, nada, no, simplemente decir eso, ¿no? Gracias por acompañarnos. Espero y esperamos que os haya gustado. Y aquí os dejamos con este himno a las trabajadoras sexuales. Absolutamente un descubrimiento, al menos para mí. Y bueno, muy recomendable.
Libres y queremos trabajar, porque todos los demás.
Y bien, aquí continuamos en Rebelde sin Sombra. Decir que estamos en directo, que puedes hacer tus llamadas llamando al 93-359-4900.
Y bueno, continuamos aquí este segundo bloque. Ahora vamos a comenzar este bloque contando un poquito cómo sigue la situación en Honduras y a ver si podemos poner un audio de las jóvenes feministas en resistencia contra el golpe militar. Bueno, luego comentar lo que está sucediendo también en Sudáfrica con estas huelgas que están paralizando todo el país, hacer un análisis un poquito de la situación que está pasando ahí y luego nos comentará nuestra compañera aquí presente qué es lo que está sucediendo también con los presos y las presas políticas en Rusia.
They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't go, go, go.
El comunicado que voy a leer ahora es del día 5 de agosto, pero lo voy a leer porque continúan los mismos procesos hoy en Honduras. Feministas en resistencia denuncian. El día de hoy, 5 de agosto, a las 12 del mediodía, los antimotines de la policía con tanqueta de chorros de aguas con gas picantes, bombas de gases lacrimógenas, balas de goma, posiblemente balas reales porque hay muchos heridos y garrotes, están atacando violentamente a los alumnos y alumnas y maestras y trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Que se encontraban en una manifestación en la entrada de la universidad. Llegó un fuerte contingente de la policía y los manifestantes les dijeron a la policía que no atacaran, que estaban en paz y que ya se iban a retirar. Los antimotines de la policía estaban reprimiendo desde las 12 del mediodía y hasta la 1 de la tarde y continúa la represión, continúa el ataque con bombas y chorros de agua y gas picante. La policía no respetó el campus universitario y traspasó los portones para perseguir y atacar y capturar a las estudiantes que respondieron con piedras que les devolvían las bombas lacrimógenas. Las autoridades universitarias intentaron dialogar con la policía y la respuesta fue un ataque directo a las mismas autoridades, que fueron golpeadas. La rectora Julieta Castellano fue golpeada y la tiraron al suelo, denuncia el comisionado de la universidad. La policía está reprimiendo con todo su poder represivo contra estudiantes que no tienen más que sus gritos y piedras en sus manos. Sin embargo, las estudiantes han logrado hacer retroceder al pelotón de antimotines fuertemente protegido de sus escudos, cascos y garrotes del campus universitario. Les devolvían las bombas lacrimógenas y les respondían a las balas con piedras. Héctor Claro, del diario Tiempo, fue atacado por la policía, denuncia Andrés Pavón, defensor de los derechos humanos de la CODEL. Le rompieron su equipo, le quebraron la mano a golpes. El régimen golpista y represivo ha cortado la señal del Radio Globo para parar la denuncia internacional.
Yeah.
Y bueno, este es un audio de mujeres jóvenes feministas en resistencia que se pueden encontrar en YouTube. Hay muchos audios más. Lo que esto está demostrando que las jóvenes que hondureñas se están rebelando contra el golpe de Estado desde todos lados. Salen desde los colegios con sus guardapolvos, desde las universidades resistiendo y en todas las calles. Incluso todas aquellas mujeres que están en el exilio o fuera de su país también están haciendo, bueno, hay un montón de declaraciones en internet y hacen un llamado a la solidaridad. Desde todos los países latinoamericanos la gente se está organizando, está yendo a las embajadas yanquis a hacer sus manifestaciones y se está armando una gran campaña internacional en contra del golpe de Estado en Honduras por debajo, ¿no?, de lo que son los gobiernos, porque si vamos viendo lo que están diciendo los gobiernos latinoamericanos, realmente el que calla otorga, dicen algunos, y lo que está pasando es que la verdad que todos están confiando en que sea Estados Unidos y Obama el que pueda mediar en este conflicto y están dejando pasar un montón, bueno, como hacen siempre, ¿no?, que este golpe de Estado continúe en Centroamérica. Eso puede llegar a sentar un precedente para todo Centroamérica y Latinoamérica y es por eso que nos vemos con todas estas manifestaciones en los distintos países. Ahora el día 12 va a haber una manifestación en la embajada yanqui en Argentina y también las hay en otros lugares y en otras capitales. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer con nuestros medios de contrainformación es dar a conocer las voces de estas mujeres y, bueno, y en general de todos los trabajadores y del pueblo de Honduras que se está movilizando contra el golpe de Estado. Hacemos también un llamado internacional a la solidaridad y vamos a seguir lo que está sucediendo en Honduras y vamos en nuestro programa lo vamos a ir comentando, vamos a tratar de ver si posiblemente podamos hacer alguna conexión y decir que ya existe una red latinoamericana feminista que se están organizando para hacer esta red internacional. Que, bueno, convengamos que la prensa en Honduras, si se leen los diarios de allá, no dice absolutamente nada. Como acaban de denunciar también, se han cerrado las radios que estaban siguiendo día a día lo que pasaba ahí, bueno, y que nos había llegado también la semana pasada un comunicado de la gente de que hacen contrainformación audiovisual y contaban que por favor que todo esto llegara a todos lados, que lo que están haciendo ahora es como en la época de la dictadura, llegar los comandos especiales todos tapados casa por casa cuando empieza el estado de sitio a la noche para entrar, secuestrar y desaparecer gente. Hoy en Honduras están desapareciendo activistas, están matando trabajadores, ya no sé si digo bien las cifras, pero por lo menos sé que hay dos maestros muertos en manifestaciones, uno que salía del funeral de su compañero ha sido acuchillado. La situación está muy grave, pero sin embargo la respuesta popular es de repudio a este golpe y que el miedo no nos venza. Más allá de lo que hagan los presidentes y de todo el show que pueda montarse la ya desde afuera, la respuesta está en toda la gente que está saliendo a la calle para repudiar esto y que nos toca a todas, ¿no? Y que todas tenemos un poco que ver, que no dejar pasar este precedente en Centroamérica de otro golpe militar como pasaba en la década de los 70. Ahora vamos a ir con un poquito de música y luego continuaremos charlando un poquito más.
Thank you.
Aquí continuamos en directo en el programa de Rebeldes sin Sombra en Radio Bronca, en el 104.5 de tu FM. Y como bien habíamos dicho al principio, al inicio del programa, queríamos hablar también sobre la situación de violencia que ha vivido y está viviendo Sudáfrica, concretamente de las partes de los suburbios de Sudáfrica, la oleada de las huelgas generales sobre casi todos los ámbitos. Y esto ya venía, se venía a venir, vamos, hace tiempo, la oleada de disturbios. Y queríamos comentar y citar algunas noticias y comunicados para comentar la situación. La violencia prende de nuevo los suburbios sudafricanos. Los suburbios más pobres de las ciudades de Sudáfrica han vuelto a estallar. Las manifestaciones, en muchos casos violentas, para pedir una vivienda digna y mejor acceso a los servicios públicos, se ha multiplicado en los últimos días. Las protestas incrementan la presión sobre el presidente Jacob Zuma, 3 meses después de su victoria electoral, para que cumpla con sus promesas de ayudar a los más desfavorecidos. Barricadas de neumáticos encendidos, cócteles molotov y piedra, y del otro lado policías disparando balas de goma y gases lacrimógenos. La televisión sudafricana mostró ayer unas imágenes que a muchos los transportaba directamente a la época del apartheid. Promesas. El martes fue el turno de Tokoza. Decir también que la noticia es del día 23 de julio del 2009 y en esa misma semana se sucedieron varias situaciones y también presidentes, tanto el presidente de Sudáfrica más los presidentes de las ciudades locales, se pronunciaron. El martes fue el turno de Tokoza, un suburbio en las afueras de Johannesburgo, pero desde hace ya un mes incidentes similares se vienen repitiendo por todo el país hasta hacer saltar las alarmas. La razón es la falta de acceso a servicios básicos, como la luz, el agua potable o la recogida de basuras. La promesa de subsanar esta deficiencia se repite en cada convocatoria electoral, pero para muchos sudafricanos nunca acaba de hacerse realidad. Por si fuera poco, en Mpumalanga, cerca de la frontera con Mozambique, el domingo se volvieron a ver escenas de violencia contra inmigrantes, con incendios de casas y comercios propiedad de extranjeros, que hicieron recordar peligrosamente los disturbios xenófobos de hace más de un año. Cuando murieron, muchas personas y miles fueron desplazadas. La legitimidad. Pero todo el mundo es consciente de que la solución es policial y que las protestas tienen un fondo de legitimidad. Hasta el propio Congreso Nacional Africano, el partido en el poder, reconoció que parte de la frustración tiene su origen en las incapacidades de los gobiernos locales. Pero claro, estos dicen que son trasladadas sus quejas al gobierno central y nunca fueron atendidos. Es normal que al final esto explote. 15 años después del fin de la apartheid, aún más de 1 millón de sudafricanos viviendo en chabolas y esto a pesar del fuerte crecimiento económico de este periodo. Ahora, además, el país se enfrenta a su primera recesión económica en democracia.
Bueno, luego, al día siguiente, la crónica es más o menos similar. También dice que había barricadas de neumáticos encendidos, cócteles molotov y piedras. Y del otro lado, claro, los policías. A todo esto se le sumaban al pico de protestas una gran cantidad de huelgas generales y paros en todos los sectores de trabajadores. Aquí hay distintos analistas que, bueno, algunas cosas ya las ha comentado la compañera, que dicen, ¿no?, que por qué está sucediendo todo. Parece que el día 22 de abril hubo las elecciones que ganaron el presidente Zuma, arrasó en las elecciones, con un exitoso programa y ambicioso que nunca lo llevó a cabo, ¿no?, que prometía amplias inversiones sociales, incluyendo el establecimiento de un sistema de sanidad pública y universal, mejoras en la educación y la extensión de los servicios básicos y la vivienda social. El problema, según los autores de un estudio, es que se prometió por encima de lo que era realista, poniendo al gobierno en un aprieto de difícil salida, una imposibilidad que se vería agravada por la crisis económica internacional que ha golpeado algunas de las exportaciones sudafricanas. Para un profesor de la universidad, dice, y uno de los intelectuales de izquierdas más respetados del país, no hay que buscar los orígenes de la falta de servicios en la imposibilidad de implementarlos, sino en otra parte. Aún existe un seguidismo de las políticas neoliberales que se hicieron durante los gobiernos anteriores y el propio Zuma no se atreve a desafiar la ortodoxia económica de las instituciones internacionales, asegura quien escribió parte del programa económico del primer gobierno de Nelson Mandela, y advierte que con estos condicionamientos será imposible cumplir las promesas de mejorar el nivel de vida de la población. La entrada de nuevos cargos provenientes de los sindicatos y el ala izquierda de la ANC le generan un optimismo moderado. Paros laborales. A las protestas de las comunidades se les han sumado una auténtica oleada de huelgas en los últimos meses. Justo después de los comicios de abril, pararon los servicios de taxis colectivos. Después fue el turno de una larga huelga de médicos, que puede reavivarse en cualquier momento. Bueno, decir que ya está reavivada, ¿no? De los trabajadores de la construcción, que mediáticamente pararon durante una semana la construcción del estadio del Mundial de Fútbol para el año próximo. Y ayer fue el turno de las empresas químicas y eléctricas, y la estratégica minería de oro, que podría añadirse en cualquier momento. En esta ocasión, los conflictos vienen motivados directamente por la alta inflación que padece Sudáfrica, un 14% el año pasado, y que obliga a los trabajadores a presionar para no perder su poder adquisitivo. El mismo profesor de la Universidad de Sudáfrica cree que el país experimentará aún más paros en los próximos meses, pero que tendrían características diferentes a causa de la recesión. Las huelgas serán más numerosas, con más gente involucrada, pero más cortas. Los trabajadores saben que las empresas tienen problemas y que sus posibilidades de ceder tienen un límite. Bueno, esto es más o menos lo que pasaba en julio, que era lo que se estaba sucediendo y que ahora seguimos viendo que las huelgas continúan, ¿no? Y cada vez son más sectores los que se suman a estos paros.
También hablan estos artículos que toda esta oleada de huelgas y de revueltas es comparable a la gran huelga protesta que hubo en el año 73, que fue la mítica protesta laboral contra la apartheid, Y bueno, también queríamos resaltar, ¿no?, que de repente cuando un país entra en una oleada de huelgas general por varios sectores, incluso sectores que igual no estaban en huelga en ese momento, pero que se van a poner en huelga, que esto no va a parar, no ha parado aquí, no se acaba aquí, esto continuará, porque realmente en las condiciones en las que están y las promesas que siempre están como acostumbrados a escuchar cada vez que hay una elección, las elecciones, pues que nunca se llegan a cumplir, ¿no? Y ya hemos comprobado también con estos artículos que cómo se pasa la pelota también desde gobierno central a gobiernos locales y al final no se toma ninguna medida, ¿no? Y también estábamos resaltar que las condiciones o estas revueltas son por cosas, o sea, básicas, ¿no? Tanto la vivienda, el agua, la luz, la salud, o sea, son situaciones que no...
En una población que está por debajo del 40% del desempleo, ¿no? Que claro, todos los diarios dicen el 20% y ahora estamos viendo que hay otros que dicen, no, es el 40% que está desempleada, ¿no?
Bueno, y es que hay que resaltarlo, ¿no? Es el 40% de paro, más unos 10 millones de habitantes viven con menos de un dólar al día. O sea, es como dice el comunicado, ¿no? Esto sí que es una bomba de relojería social, ¿no? Uh-huh. Ha estallado y va a volver a estallar si esto no se ataja, ¿no? Si no se pone una solución.
Thank you. bueno, hemos pasado aquí en Rebeldes Sin Sombras, como siempre, un poquito por todos lados, comentando lo que sucedía un poco en Honduras. Ahora hemos terminado de leer algunas noticias de lo que está pasando en Sudáfrica. Y bueno, hoy nos acompaña aquí una compañera, tenemos una visita muy especial de una compañera que viene de Moscú, que bueno, queríamos charlar un poco con ella, y como siempre estamos tan lejos de todos lados y una primera voz en directo desde el lugar de origen nos acerca un poquito más a la realidad de lo que está sucediendo, ¿no?, en lugares más lejos.
Pues sí.
¿Cómo te va, compañera?
Sí, estoy bien. Pues bueno, quisiera contar un poco sobre movimientos sociales en Moscú y en Rusia en general. Y primero quisiera contar sobre movimientos que están, bueno, más o menos relacionados con el movimiento anarquista. Por ejemplo, el movimiento antifascista está súper de moda porque, bueno, porque tiene buena pinta y todo, pero lo malo es que la mayoría de los antifascistas son antifa de estilo, pero también hay antifa militantes que de verdad combaten el fascismo, que salen a la calle para pegar a los nazis y todo.
Porque hay muchos nazis ahí en Rusia.
Sí, hay muchos nazis. Bueno, en Rusia en general, no sé, porque hay como regiones, sí, donde hay otras naciones, entonces ahí los rusos conviven súper bien con otras naciones, ahí casi no hay nazis. Pero en Moscú, en San Petersburgo, en ciudades grandes, hay demasiados nazis. Porque hay mucha inmigración laboral, y como la gente, los inmigrantes son pobres y tienen apariencia física como súper distinta de los rusos. Entonces yo no creo que sea racismo de verdad, es más como
de xenofobia hacia...
Sí, más xenofobia hacia la pobreza. Uh-huh. Porque si, por ejemplo, van los turistas de España o algo así, entonces como todos le tratan súper bien. Pero si van los inmigrantes laborales y que están vestidos súper mal y que se ve que son pobres, entonces claro que la gente les trata, maltrata.
Claro, de clases sociales, ¿no?
Es más... Sí, es más por clases sociales, claro. No por su piel, por su... eso. Bueno, entonces, bueno, sí hay bastantes antifamilitantes y entre ellos hay chicas, pero muy pocas. Pero con la mayoría de las chicas son chicas de estilo, que van a conciertos, no sé, a tomar birra, a salir con sus novios. Pero hay algunas que de verdad que acuden a clases de kickboxing, no sé, saben manejar navaja y todo, y van con los chicos a pegar a los nazis. Esto hay. Bueno, otro movimiento social, no sé si es movimiento o no, es más como una iniciativa, se llama Food Not Bombs, o sea, comida no bombas.
Claro.
Sí, y bueno, no es comida no bombas original, porque en Estados Unidos sí, la gente reciclaba los productos alimenticios y después preparaba. Como en Rusia es un país bastante pobre, entonces claro, la gente no tira productos buenos que se puede comer.
Claro.
Sí, entonces debemos como comprar algo o robar de las tiendas, de los supermercados, sí, preparar comida. Eso, y ahí la presencia de las chicas es mucho más notable, sí. Y además, en esta iniciativa participa la gente que no es anarquista, pero después, como al hablar con los anarquistas, sí, al trabajar con ellos, empiezan ya a participar en algunas acciones de los anarquistas, de todo. Uh-huh. Eso. Bueno, también hay movimientos de defensores de animales y todo, pero no son tan radicales como aquí, no liberan a gallinas ni nada, solo hacen como, bueno, comedores veganos, algo así, festivales.
Bueno, igual como aquí o como Estados Unidos o el Reino Unido, que hay como presos políticos de liberación animal.
No, es que años. Yo lo digo que no son tan radicales. Ajá. Como en Europa,
claro,
o en Estados Unidos.
Claro.
Por eso no tenemos presos políticos por eso. Como por la liberación de los animales. Eso. Bueno, en cuanto al movimiento de ocupaciones, en Rusia, bueno, no hay, en Moscú no hay. En Rusia en general hay algunas ocupas en algunas ciudades, en algunos pueblos, pero en Moscú no hay ni una. Porque es muy difícil, porque la vivienda cuesta un montón, entonces no puedes ocupar nada porque no hay como casas abandonadas ni nada. Y además, si hay alguna casa abandonada, le quitan luz, agua, gas, todo. Y aquí no le quitan luz, entonces por lo menos puedes usar algo. Y ahí te le quitan todo. Y además, porque el clima es súper malo. O sea, en invierno puede ser menos 30. Claro. Entonces te mueres de una ocupa. Entonces claro, no puedes vivir ahí, no puedes hacer nada. Eso. Pero sí, en San Petersburgo había una ocupa, pero fue desalojada en julio. Sí, funcionó, no sé, funcionó como 3 meses más o menos. Pero no fue ocupa de vivir, fue ocupa de hacer conciertos, todas asambleas y centro social. Y bueno, un día llegaron periodistas de Moscú para filmar la ocupa y todo, y al día siguiente llegaron los policías.
Qué casualidad, ¿no?
Sí, casualidad, entre comillas.
Claro.
Eso, entonces ahora con Moscú en San Petersburgo nada, nada. Eso. Y bueno, esto es nuestro problema, porque los anarquistas por eso no pueden como organizar la vida normal, la vida cotidiana de los anarquistas, ¿sí? Y no hay ningún lugar donde se puede encontrar para hablar. Entonces la gente solo se conoce en las manifestaciones, no sé, en los mítines, y ahí no puedes conocer a otra gente lo bastante bueno. Y entonces cuando, por ejemplo, la gente se encuentra para organizar alguna acción, no puede proponer algo ilegal, porque claro, está temiendo que, por ejemplo, yo estoy ahí, ¿sí? Y yo no estoy segura de que este tipo no sea un policía infiltrado, un nazi infiltrado.
Claro.
Que no se sabe qué es peor.
Claro, claro.
Sí, porque hace unos meses teníamos una chica nazi infiltrada en el movimiento Antifa.
Wow.
Eso, sí, pero las chicas la como descubrieron, la pegaron, le cortaron su Chelsea y todo, sí, fue divertido. Eso, bueno, en cuanto al movimiento anarquista en general, lo que hacen la mayoría de las acciones son legales, mítines, piquetes, manifestaciones, bueno.
Pero cuando dices legales, ¿a qué te refieres? ¿De pedir?
Sí, pedir
permiso
al ayuntamiento.
Vale, vale, vale.
Eso,
vale.
Eso, legales, eso.
Ajá.
Y bueno, también hacen graffiti y todo eso. Pero a pesar de eso, hay algunos grupos pequeños que viven cerca o viven juntos. Y entonces, como grupos de afinidad, más
claro,
o menos. Y puede organizar algunas cosas guays que son súper legales. Por ejemplo, en Moscú han quemado un par de comisarías. Una comisaría la quemaron cuando encarcelaron a un chico antifa por un año por ser líder del movimiento antifa. Y otra comisaría la quemaron cuando empezó el reclutamiento de los jóvenes. Es que en Rusia los jóvenes desde 18...
Es obligatorio.
Sí, hasta 27 años deben servir en el ejército como un año y medio.
Wow.
Entonces, como acción de protesta contra eso. Sí, y el reclutamiento pasa 2 veces al año, en otoño y en primavera. Entonces, ajá, cuando empezó eso en primavera, quemaron una comisaría.
¿Y existe el colectivos de insumisión al servicio militar o objetores de conciencia?
No, no existe, pero ajá, existe Comité de las Madres de los Soldados, ajá, algo así se llama.
Vale.
Y ellos sí que tratan de ayudar a la gente de evitar servir en el ejército.
Ajá.
Pero eso como no ayuda mucho, mejor es esconderse, porque
claro,
como los policías llegan a buscarte a tu lugar donde vives según tu pasaporte.
Claro.
Entonces si tú vas a otra ciudad, como si estás más o menos como protegido, pero igual cuando pasan estos reclutamientos debes esconderte mejor, porque los policías andan por las calles y a todos los jóvenes les piden como a un papel, sí, que dice que has servido ya en el ejército o
como el comprobante de
sí,
que has cumplido el servicio
sí,
militar.
Sí, sí, sí.
Wow.
¿Es a los jóvenes varones o a las chicas también?
No, solo a los jóvenes varones. Las chicas no deben servir. No, solo las médicas, ellas también deben servir, pero solo si empieza la guerra, entonces las médicas, también las chicas, deben ir a la guerra. Pero las demás no.
Ajá.
Eso. Pues eso.
¿Y qué otra forma hay, aparte de esconderse y salir, para no hacer el servicio militar? Puedes, por ejemplo, alegar que estás estudiando, que sos estudiante.
Sí,
que...
sí estás estudiando, pero solo si estudias así como cada día vas a la universidad. Entonces sí te dan otro papel que puedes no servir en el ejército. Y al acabar, al terminar tu carrera, sí, puedes... Igual, debes ir al ejército,
claro, es que
pero solo...
Se para, ¿no? No,
sí.
No se corta, o sea, se
sí,
para luego volver a
no, pero debes
el
servir ya menos, un año,
ajá,
y no un año y medio. Bueno, pero sí tienes como como algún título, que eres doctor, no sé qué, de ciencia, de algunos, entonces ya no debes servir en el ejército, porque eres demasiado inteligente
wow,
para esto.
Claro, claro. ¿Vas a llegar allí a cuestionar sus estructuras represivas y no convienes, ¿no?
Sí, claro. Eso. Bueno, y también según la ley, si tus ideas religiosas no te permiten, entonces no vas a servir.
O alguna enfermedad, me imagino, también. ¿No?
Ah, sí, claro, por, ¿no?, enfermedad, pero debes estar casi muerto.
Claro, claro.
Para no ir al ejército, porque hay unos, claro, tipos de ejército donde... horribles.
¿La de la religión? Porque hay muchas religiones en Rusia distintas.
Sí, hay, bueno, hay tres principales. Hay cristianismo ortodoxo, hay budismo y musulmán. Musulmán, eso. Pero budismo, muy poco. Bueno, hay también paganos, sí, bastante. Uh-huh. Eso.
Pero la religión oficial es la cristiana, ¿no?
No, no hay religión oficial. Según la Constitución, todas las religiones son iguales, pero de verdad no es así. Porque, por ejemplo, cuando murió, yo de verdad no sé cómo se llama, como papá de Rusia, algo así, ¿sí? Cuando murió él, entonces ya, como en todas las cadenas de televisión, en todos los periódicos salió eso, que, ah, qué horror, que murió nuestro papá y todo, pero... aunque según la Constitución es así. Y cuando muere, por ejemplo, el líder del movimiento budista o el líder de los musulmanes, no, entonces sé, no hay nada. Bueno, puede decir dos palabras en algunas noticias.
El Papa. El Papa ruso, bueno,
sí,
que tiene ahí.
Sí, no sé cómo se llama en castellano.
Bueno, el obispo.
Obispo, sí, algo así. Obispo, sí, ¿no? Líder general, no sé.
Ajá.
Eso. Entonces había como muchas noticias de todo. Y de verdad, como ahora en las escuelas, quieren
meter la religión.
Meter la religión si quieren hacer una asignatura que se llama como la... no sé... Sí, sobre la religión
o la
cristiana.
De la religión.
Sí, pero sobre la religión cristiana ortodoxa.
Wow.
Entonces, y no sobre religión musulmana ni sobre budismo, nada.
Ajá.
Eso, y como hay un movimiento social bastante grande que, bueno, que dice que no queremos eso.
Claro, que las escuelas, los estudiantes, entonces rechazan que haya, ¿no?, religión en las escuelas, o ¿es por parte de los estudiantes el rechazo o no?
No, creo que es más por parte de la gente que ya no estudia, la gente mayor.
Colectivos sociales, ¿no?
Sí, colectivos sociales, más o menos. Pero todavía no lo han hecho, pero lo quieren hacer. Eso. Entonces, bueno, la Constitución dice una cosa y de verdad es otra.
Bueno, si te consuela, aquí en España pasa lo mismo. Vivimos en un estado laico y la religión cristiana está en todos los colegios prácticamente.
Sí.
Igual no de manera tajante, pero de manera sutil está en muchos sitios, ¿no?
Claro. En Rusia es lo mismo, como la religión cristiana está...
está cogiendo terreno ahí, sí, también.
Y bueno, entonces nos contabas de estos distintos grupos sociales que están actuando en Moscú, en las capitales, ¿no? Que tenemos, bueno, grupos anarquistas, grupos, sí, también habrá grupos de derechos humanos, ¿no? Que defienden a las minorías étnicas, a los, no sé, que se organizan con, no sé, lo pienso.
Sí, ahora. Hay organizaciones de derechos humanos, pero, bueno, una organización donde... bueno, una organización se dedica mucho al problema de xenofobia y hace mucho trabajo teórico antifascista. Porque, bueno, los antifascistas de la calle son de la calle y no pueden...
acción directa, ¿no?
Y sí, acción directa. Y ellos se dedican más a la teoría, eso. Y, bueno, también tienen una página web y, bueno, periódicamente hacen algunos folletos sobre este problema y ahí se puede encontrar la información sobre la gente que fue matada por los nazistas y todo eso. Y bueno, también otro grupo de defensores de los derechos humanos que, bueno, defienden a los anarquistas, a los antifascistas en el juzgado, cuando hay juicios, cuando hay procesos, eso. Y bueno... también nos ayudó bastante una organización que donde trabajaba el abogado Stanislav Markelov, al que mataron en enero de 2009 con una chica periodista anarquista antifascista, eso. Sí, eso fue horrible porque, bueno, los mataron en pleno día a las 2 de la tarde a, no sé, unos 700 metros del Kremlin,
wow,
a unos 20 metros del metro, un tipo le disparó la cabeza al Stanislav, o sea, al abogado este, y bueno, no le mató a la chica, pero como la chica fue súper valiente y todo, y como acudía a unas clases de artes marciales y pensaba que, bueno, podía detenerlo, quería detenerlo, y el tipo le disparó a ella. Pero no los mató enseguida, ellos estaban ahí con 40 minutos más o menos,
wow.
Y nadie se les acercó, nadie llamó a la ambulancia ni nada.
Atendió.
Nadie. Entonces, después de 40 minutos, alguna viejita entró en una farmacia y dijo que ahí están dos, no sé, una chica y un chico que están sangrando y están muriendo, debemos llamar a la ambulancia y todo. Eso. Entonces, si la gente, no sé, hiciera algo, creo que podrían ser vivos, pero no. Eso. Y pues, bueno, esa organización, la que antes trabajaba, Stanislav, nos ayuda y tiene como oficina, sí, y nosotros, como no tenemos centros sociales, no tenemos ningún espacio físico donde reunirnos, ellos a veces nos prestan su oficina. Pero claro que ahí no podemos discutir nada así, nada ilegal, pero no está mal, tampoco está
claro,
mal.
Claro. Ajá. En esta organización, que es una organización jurídica, ¿no?
Sí, sí.
¿También es como asesoramiento jurídico gratuito o hay un acercamiento a los colectivos sociales desde un punto de vista político también?
Sí, hay algunas organizaciones que dan servicios jurídicos gratis a los inmigrantes laborales. Ahora que en Moscú había antes un mercado súper grande donde trabajaban casi todos los migrantes de Asia Central, de China, de Taiwán, de, no sé, de Cáucaso. Y entonces este mercado lo han cerrado. Entonces mucha gente no tiene trabajo, pues porque este mercado fue como una ciudad,
claro,
dentro de otra ciudad, dentro de Moscú. Entonces toda esta gente no tiene trabajo, no tiene dónde vivir, no tiene nada, no tiene que comer, nada. Entonces ahora como estas organizaciones dan, bueno, hay algunas organizaciones que danles de comer gratis, además de los grupos de Food Not Bombs. También hay organizaciones que les dan ayuda jurídica, también hay organizaciones que les dan como dónde vivir, pero claro que no puede atender a todos porque hay millones de personas.
O sea que los inviernos en Rusia muere un montón de gente,
claro,
de frío,
sí,
en las calles, ¿no?
Sí, sí. Sí, porque en invierno hace súper mucho frío, entonces no es posible vivir en la calle. Pero los sin techo no tienen dónde vivir. O sea, a veces tratan de dormir en el metro, como en vestíbulos de metro,
claro,
y en las estaciones de trenes o de autobuses, pero de ahí los seguratas les sacan, claro. Y bueno, y la gente también como está así súper descontenta con eso.
Uh-huh.
Eso pasa. Sí, hay mucho sin techo, de verdad.
Mucho, claro.
Sí.
Claro, yo me imaginaba, no sé, ahora estaba leyendo que en Latinoamérica hubo olas de frío y la gente en la calle, que han muerto gente y todo. Yo, claro, en Rusia,
claro,
el frío debe durar
más,
muchos meses, ¿no? Y
sí,
todo.
Sí, y hace mucho, mucho frío, como menos 30 o algo.
Claro, pero tampoco ni por esta situación climática también, ¿no? Que dices que hay menos 30 grados, desde el gobierno no hay ninguna política social que incluya esta situación.
Claro, casas de acogida, de...
Sí, hay algunas casas, pero funcionan más como, no como iniciativa del gobierno, sino como iniciativa de las personas, de los,
ajá,
individuos. Y estas casas son muy pocas y hay colas súper grandes,
claro,
para entrar en esta casa. Eso, entonces sí hay muchos problemas con eso.
Ajá. Bueno, pues decir que aquí continuamos en programa de Rebeldes sin Sombra en Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. Si quieres puedes intervenir y llamarnos al 933594900. Vamos a poner un poco de música y ahora continuamos con la compañera.
I don't want to be like you, and I know you want me to.
Y bien, continuamos con la charlita, la tertulieta.
Bueno, yo quisiera contar un poco cómo los anarquistas participan en otros proyectos sociales, cómo trabajan con la gente normal, o sea, entre comillas. Por ejemplo, en Moscú hay tal problema que, bueno, la vivienda cuesta un montón, como en Barcelona, me imagino, ¿sí? Y, bueno, las compañías de construcción tratan de hacer todo lo posible para obtener un terreno para construir otra casa súper cara para los ricos, eso. Entonces llega a hacer tales cosas como quitar, por ejemplo, garajes o, no sé, o parques o otras casas viejas, chiquitas o sitios donde juegan los niños y quitarlos y construir otras casas grandes y súper caras. Eso.
Porque yo tengo una duda. En Moscú, por ejemplo, las casas, ¿son del Estado, son de la gente, pagan alquiler a quién o cómo?
Pagan alquiler a las personas, no son del Estado.
El Estado no tiene, como acá en España, casas de protección oficial, en plan no. Que son casas del Estado.
No, ahí ajá. No hay esto.
No. Vale. O sea, todas las casas ya son de la distinta gente y las inmobiliarias.
Sí, eso.
O sea, manos privadas.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Del Estado no hay nada. Bueno, del Estado hay algunas casas, pero para obtener una casa así debes estar en la cola, debes esperar.
Muerto también, ¿no?
Sí,
muerta,
debes esperar también. Como 40 años o algo así.
Debes estar muerta.
Sí.
Claro.
Eso hay. Y bueno, algunas fábricas también dan la vivienda para sus obreros, pero eso era antes, ahora ya no. Ahora también debes esperar 50 años o 60 para obtener un cuartito.
Claro.
Eso. Y entonces cuando, bueno, las compañías esas de construcción hacen eso, a la gente no le gusta. Entonces la gente empieza a organizarse y todo, entonces ahí llegan los anarquistas y tratan de hablar con esta gente. Porque, por ejemplo, si tú haces un graffiti, el capitalismo mata, la gente va, lo lee y dice, ah, tonterías, que unos jóvenes gamberros que se van a casar, van a encontrarse trabajo y ya. Y... entonces, si tú quemas una comisaría, un coche policial, la gente tampoco lo entiende.
Claro.
Eso. Entonces, pero si tú entras en un protesto social, si tratas de charlar con la gente, sí, entonces la gente te empieza a escuchar y la gente confía en ti. Uh-huh. Eso. Entonces hacemos eso. Y bueno, como a eso se dedican más las mujeres, bueno, dos mujeres hay que se dedican más a esta actividad. Y bueno, los vecinos se organizan unas asambleas, no sé, unos comités, empiezan a hacer algo, algunas acciones de protesta y todo, y no sé, abuelitas, no sé, se tumban antes de un camión que va a construir algo, entonces la construcción se termina y ya así se para, eso. Y bueno, también tenemos otro problema, es que quieren construir 6 fábricas de quemar la basura. No sé cómo se llama científicamente en castellano. No. Bueno, pero me entendés, ¿no?
Sí, sí, sí.
Donde
sí.
Se tira la basura, ¿no? Los vertederos y quemarla.
Quemarla en vez de reciclar. No. Aunque...
es que de quemarla es súper tóxico. Es como...
sí, sí, sí. Eso.
Claro.
Y esas fábricas las quieren construir a unos 500 metros de vivienda. O sea, entonces, la gente en 2 años, toda la gente va a tener cáncer y
claro,
todo.
Claro.
Es horrible. Entonces, claro que la gente tampoco lo quiere y trata de hacer protestas, pero como no tienen ninguna experiencia, ni siquiera saben teoría de autoorganización ni nada, entonces como los anarquistas llegan ahí para ayudarles y, bueno, para sembrar sus ideas y todo, porque la reacción de gente es, no sé, colectar las firmas o... escribir una carta al alcalde.
Como una manera, o sea, de una manera un poco más legal, ¿no? En plan,
sí,
como
sí, sí, sí.
No perdiendo la esperanza y confiando
sí,
de que eso no va a pasar, ¿no?
Eso. Entonces, como escriben 1000 de cartas al alcalde y les van respuestas que no, que va de
eso
la mierda.
Eso está aprobado y ya
sí,
está,
sí,
¿no?
Sí, eso.
Claro.
Entonces, como los anarquistas tratan de decirles que no, que eso no ayude, que la, la, la. Y bueno, también hacemos tonterías con graffiti, por ejemplo. Y es súper guay porque... una vez hicimos un graffiti y ahí llegó la gente así normal, unos, no sé, unos amas de casa, profesoras dependientes, no sé, la gente así normal, que iba a hacer una cosa ilegal, que iba a esconderse de la policía, porque bueno, por eso te pueden dar la multa o hasta puedes entrar en la cárcel por
claro.
Hacer un graffiti. Sí, entonces la gente ahí estaba y fue muy guay. Y bueno, cuando pintamos estos graffitis, ha pasado, por ejemplo, a algún abuelito con perro y decía, ah, ¿qué hacéis, gamberros? Y nosotros, sí, pero no queríamos que construyan esas fábricas de quemar la basura. Y la abuelita decía, ah, bueno, entonces sí, seguid. Claro. Entonces, como toda la gente de estos distritos de Moscú, donde van
a construir
¿no? estas fábricas y se reúne, está todo súper cool. Bueno, sí, eso. Bueno, entonces participamos en esas cosas. Sí.
Muy bien. Y en relación, por ejemplo, vos decías, ¿no?, de que te ponen multas cuando haces un graffiti o puedes ir a la cárcel.
Sí.
¿Hay compañeras y compañeros presos por ejemplo, por pintadas o por cosas bueno, no sé si es un delito allá, pero por cosas mínimas y...?
Sí, pero también depende del humor del policía, porque por una pintada te pueden dar una multa o te puedes entrar en la cárcel. ¿No? Sí. Entonces, bueno, lo bueno de la policía rusa es que les puedes dar sobornos.
Sí, como en Latinoamérica.
Sí, entonces no es como aquí. Entonces, como, bueno, y además sus salarios son súper pequeños, entonces ellos están interesados en tomar sobornos.
O sea, que ellos te paran y lo primero que te piden es dinero y te dejan.
No, te paran, te llevan a la comisaría, te pueden pegar o algo así, te pueden quitar lo que tienes, tu móvil, no sé, tu dinero, algo así. Y bueno, después ya pues hablar con ellos y acordarse sobre, no sé, sobre algo, sobre el precio y todo. Porque bueno, pero cuando se trata de las cosas políticas, entonces ya no puedes dar soborno, no. Solo de
para
esas
una
cosas.
Multa de tránsito, ¿no? Y esas cosas así como...
Sí. Eso. O por ejemplo, cuando te detienen en alguna manifestación o algo así, en una marcha ilegal y tú entras en la comisaría, entonces te pueden decir que, bueno, puedes pagarme la multa, entre comillas.
En mano.
Sí, en mano ahí y te dejo, sí.
Pero acá también es una especie de coima encubierta. Acá te ponen una multa en el metro por colarte y te dicen, si me la pagas ahora, son 20 euros. Si te pongo la multa, después te va a llegar 40. Y vos decís, pero ¿y estos 20 euros qué? ¿Te quedan en tu bolsillo? O sea, porque vos el papelito no me das ningún recibo de nada. O sea...
¿No te da recibo?
Creo, bueno, o sea, nunca pagué nada. Yo me han puesto multa, pero no he pagado nada.
Yo creo que sí, ¿eh? Creo que sí, no sé.
¿Que te dan un recibo?
Yo creo que sí. Es que, bueno, no vas a soltar 20 euros a cambio de nada, ¿no?
Yo cuando me lo decían, digo, pero me están sobornando, ¿no? Me están pidiendo dinero, ¿no? Poneme la multa, que ¿cómo te voy a dar 20 euros? Era como, no sé...
No sé.
O sea, que también funcionaba de forma más legal o menos legal, medio así. Y a una compañera, como no tenía DNI, la llevaron a identificar a la comisaría por una multa de colarse en el metro. Y ya en la comisaría le pedían más dinero todavía. O sea, era el revisor 20, si te la mando a tu casa la multa es 40. Ahora que estás en comisaría y no tenés DNI, como 60 euros. Decía, pero esto que él, decía la otra, ¿no? Era súper enfadada ahí.
Sumando puntos.
Es que cada vez me piden más dinero.
Es horrible.
Sí, ridículo, pero bueno, sucede.
Bueno, y creo que los policías ahí, bueno, por lo menos en Moscú, toman súper muchos sobornos, sobre todo de los inmigrantes legales, porque todos los inmigrantes les paran y les piden la documentación, y hasta si tienen toda la documentación en regla, igual les piden soborno, y no les dejan salir, eso hay.
Bueno, me parece que estamos llegando ya al final del programa, ¿no? Compañera, igual a ver si nos quedaron un montón de cosas para hablar y todo, que nos hubiese gustado seguir compartiendo, pero ya nos tenemos que ir porque viene otro programa.
Estás invitadísima para el próximo programa, puedes venir cuando quieras a Rebelde Sin Sombra. Y...
O aunque sea telefónicamente.
O telefónicamente.
Cuando te vuelvas, claro.
Bueno.
También.
Y podemos hacer entrevistas a la distancia.
Claro, gracias.
Sí. Ajá. Vale, pues un placer, como bien ha dicho la compañera. Y vamos a poner un tema de música y nos estamos siguiendo. Y bien, deciros que nos estamos viendo de las ondas y que volveremos de aquí a 15 días. Recordaros que podéis escribirnos a nuestro correo electrónico rebeldesinsombra@latinmail.com o descargarte los programas en archive.org metiendo el nombre de Rebelde Sin Sombra.
Bueno, salud compañera y nos vemos en la próxima y saludos para todas y todos.
Y bueno, hasta luego.
A tu padre que viene cansado de trabajar.